El IVA a las cooperativas está rindiendo sus frutos económicos. 25 millones de dólares recaudados en 10 meses. La ministra de Hacienda, Lea Jiménez, dijo que no está de acuerdo con la derogación de la ley que impone el IVA a las cooperativas que algunos legisladores están planteando, ya que esto significa recortar programas sociales que están financiados con esos recursos. Y hasta el momento, la recaudación desde agosto 2016 hasta mayo 2017 ha sido sostenida prácticamente en un promedio de 2 millones y medio de dólares por mes. Así que eso es lo que se ha recaudado hasta ahora con el IVA a las cooperativas. Estamos en comunicación con el doctor Manuel Ferreira, economista y ex ministro de Hacienda. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo te va, Fernando?
Pero muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo anda en este viernes?
Bien, bien. Estoy por el sur, por Encarnación.
Ah, la pucha, qué bien. Lindo por allí para visitar, para pegarse una vuelta. ¿Pero de vacaciones nomás o trabajando?
No, por trabajo. Por trabajo. Pero está muy lindo acá.
Por lo menos una cenita ahí en la costanera vale la pena.
¿Verdad?
Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos hablar de esta situación que parece poco común para aquellos que no manejamos mucho el tema de la economía, que somos la gran mayoría, ¿verdad? Escuchar que a los bancos les sobra plata, que los bancos no quieren más plata, es llamativo, ¿verdad? O sea, hay un exceso de liquidez. Quería que nos comentes, por favor, para la audiencia, ¿de qué se trata esto y cómo se manejan los bancos ante una situación donde aparentemente ya sobra el dinero, ¿verdad?
Bueno, en realidad lo que fue ocurriendo fueron el sector agrícola, que hoy es el mayor deudor que existe en el sistema. Básicamente lo que hizo fue empezar a pagar sus deudas este año después de casi 3 años, porque los años anteriores prácticamente no había amortizaciones, sino había reestructuraciones nomás de deudas, digamos. Uh-huh. Este año, con la producción que se tuvo, se pudo hacer frente a una parte importante de eso. Y esto obviamente se fue sumando a la liquidez que tenían los bancos. Los niveles de crédito también habían disminuido bastante importantemente. La cartera total del sistema crecía a tasas, llegó a crecer a tasas de hasta el 50% en un momento dado, y hoy está creciendo a tasas de 0%. O sea, hay mucho menos colocaciones de lo que habían anteriormente. ¿A qué se debe esto? A que básicamente la gente hubo mucho nivel de endeudamiento en los últimos años que obviamente se tradujo en mejora de calidad de vida de la gente, por un lado, y por el lado de las empresas también hubo un nivel de endeudamiento importante que se tradujo en proyectos, ¿verdad? Lo que ocurrió a nivel económico en los últimos 2 o 3 años, una retracción de la demanda, ¿verdad? Por efecto de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó en Argentina, por efecto de la baja de precios de commodities, hizo que muchos de estos proyectos se queden, los flujos de caja esperados no lleguen a ser lo que tenían que haber sido, y por tanto tuvieron que reestructurar sus operaciones. Y obviamente hay una pérdida de calidad del deudor en general. Entonces, ese dinero que anteriormente se usaba para todos estos fines, para prestarle a pequeños productores, para préstamos de consumo, para prestarle a empresas incluso medianas o grandes, hoy está en exceso, ¿verdad? O está sobrando en cierta medida. Y eso se traduce en un dinero que se va acumulando y que no tiene usos, digamos, para el sistema bancario. ¿Qué hace el sistema bancario? Tiene la opción siempre de ir colocando eso en lo que se llama instrumentos de regulación monetaria, que son, por decirlo de alguna manera, papeles del Banco Central del Paraguay, que hoy están pagando una tasa alrededor de 5,75%, y hoy tenemos un incremento muy importante en todos esos, en los saldos de esos instrumentos, que alcanzan casi los 2.000 millones de dólares. O sea, hay un montón de dinero del público que pasa a los bancos y del banco comercial, digamos, pasa al banco central. Entonces los bancos, como no tienen tantos negocios para hacer, están obviamente también empezando a bajar las tasas de interés de los depósitos que tienen. Si vos anteriormente tenías un CDA que a un plazo de un año y medio te podía pagar 10%, hoy posiblemente estés hablando de tasas del 7 o el 8%, porque el banco ya no necesita o ya no tiene esa demanda que tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos empezando a ver que se nota en el sistema.
Uh-huh. Ahora, doctor, en cuanto a lo que se puede llegar a hacer con esa plata y la necesidad de créditos por una parte, ¿qué pasa que no se coloca tanto en el sector, digamos, de la gente, por ejemplo, que quiere comprar viviendas, ¿verdad? ¿Se cortó? Bueno, no importa, lo llamamos de nuevo, seguramente anda en ruta el doctor. Pero esa es la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que lo máximo 2,8 en enero de 2017 y abril de 2017 también. Doctor, te consultaba, disculpas por la interrupción en la comunicación, te consultaba respecto a si no hay tantos sujetos de crédito como para que ese dinero se utilice, por ejemplo, en el crédito a la vivienda, ¿por qué eso quizás no se incentiva más o no bajan las tasas de interés para el acceso, como para que haya un fomento, digamos, a que la gente tome créditos, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, ¿verdad?, en relación a eso. Hay sectores que necesitan todavía desarrollo y hay que empujarlo. Creo que la AFD está haciendo un trabajo. El sector de vivienda también tiene creo, sus procesos, ¿verdad? Lo que hemos visto es un boom de la construcción, por ejemplo, en Asunción, pero una construcción que no está adaptada a lo que la gente necesita, ¿verdad?, sino más bien fue una construcción que se hizo en general orientada a venderle un producto inmobiliario a argentinos que querían salirse de la Argentina por el temor que tenían a la economía de ese país. Y creo que ahora estamos empezando a ver recién productos inmobiliarios que están mucho más adaptados a la situación del país. Para darte un ejemplo, el promedio de vivienda que se tiene en cualquier ciudad del mundo está más o menos en 100 metros cuadrados del tamaño. En Asunción eso estaba en alrededor de 400 metros cuadrados, el promedio de vivienda que se estaba haciendo. Hoy está más o menos alrededor de los 200 metros cuadrados, pero que empiezan a haber productos alrededor de 100. Con lo cual empezamos a tener una vivienda que te diría más o menos en propiedad horizontal del orden de los $100,000, que sí ya es financiable con los créditos, por ejemplo, de AFD. Y creo que esto vamos a empezar a ver más dinámica, ¿verdad?, ahora que empezamos a ver esto. Entonces, los bancos seguramente van a empezar a ver que hay un negocio más atractivo en términos de financiar este tipo de cosas, dado que también están viendo que sus márgenes también se van apretando con todos los productos tradicionales que tenían anteriormente. Entonces vamos a ver una mayor dinámica y una mayor seguramente generación de nuevos productos financieros que van a ofrecer a estas nuevas necesidades que se tienen en este mercado que estamos viviendo hoy.
Ajá. Y doctor, ¿se corre el riesgo de que si no se coloca esa plata acá internamente, esa plata salga para afuera? ¿O hay regulaciones que no permiten que eso se haga y que finalmente la plata en vez de quedar acá salga afuera?
No, siempre hay un poco de plata que sale, ¿verdad? Pero en general, todo lo que es guaraní no sale, ¿verdad? Lo que podría salir es una parte de lo que es en dólar. Lo que es en guaraní no sale porque la alternativa siempre es colocar en el Banco Central, y el Banco Central ofrece una tasa alternativa de rentabilidad, ¿verdad?, para un depósito a la vista, por ejemplo, que está pagando cero. Si yo lo coloco a 5.75, me está generando un margen como entidad bancaria, ¿verdad? Y por ejemplo, todos los depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro ganan poco o nada de interés, y en ese sentido ahí se genera un margen, ¿verdad?, que es de muy bajo riesgo también para la entidad bancaria. Por tanto, no tiene ningún incentivo también a sacar ese dinero fuera, ¿verdad?
Correcto. Doctor, por último te quería sacar un segundito de tema para hacerte una sola pregunta puntual, que es un tema que conversamos con otro economista el otro día también y yo quería tu opinión. Resulta ser que nosotros tenemos bajos niveles de inflación, según lo que dicen las proyecciones, inclusive estamos por debajo de esos números en este año, eso parecería ser una buena noticia, ¿verdad? Sin embargo, en muchos casos la gente en su bolsillo, a la hora de ir a hacer compras y demás, siente que los precios aumentan, que efectivamente su poder adquisitivo disminuye, etcétera. Entonces, lo que hablábamos el otro día es que en realidad no tenemos ninguna institución que haga un trabajo paralelo al del Banco Central del Paraguay para tener otra medición privada, llamémoslo así, de los niveles de inflación que hay en el país. Y la pregunta es, doctor, ¿por qué nadie le dedica quizás tiempos y recursos a llevar adelante un estudio así, o universidades, o quizás alguna asociación de economistas o algo así, no tiene otros datos con los cuales podamos hacer un trabajo de comparación?
Bueno, hacer un estudio de nivel de costo de vida es caro, ¿sí? Porque necesitas hacer primero una encuesta para saber qué es lo que la gente consume, ¿verdad? Esa es una encuesta que tiene que ser significativa. Entonces, para ello necesitas llegar a un montón de gente y eso cuesta dinero. Y después, todos los meses, tienes que ir a encuestar el precio de esos productos también con una muestra importante. Por ejemplo, la gente dice, a mí me subió la carne, pero me subió la carne en el supermercado de mi barrio. Y puede ser que el supermercado de tu barrio haya tenido un problema con carne y entonces subió el precio. Entonces, si quieres saber si eso es generalizado, tenés que tratar de encuestar el precio de ese mismo corte de carne en todos los supermercados de Asunción, por ejemplo. Vas a tener una medida solamente para Asunción, no vas a tener una medida que te va a servir para todo el país, ¿verdad? Entonces, eso hace que estas encuestas sean extremadamente costosas. Pero yo creo que para tranquilizar también a la gente, la metodología del Banco Central es una metodología internacional de medición de inflación que está auditada por el Fondo Monetario Internacional permanentemente, así que yo creo que los datos en general son correctos. ¿Por qué la gente ve que le sube una cosa? Porque en realidad compara ciertos productos, normalmente que son canastas de alimentos, y los alimentos tienen muchísima volatilidad en sus precios, cambian muchísimo de precio. Pero sin embargo, hay otro tipo de productos que están en esa canasta que no varían tanto de precio, entonces la gente tiene poca capacidad de evaluar eso. O sea, más o menos sería la situación.
O sea que es confiable entonces el sistema del BCP, podemos estar tranquilos.
Yo creo que sí.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por el tiempo y buen retorno.
Bueno, muchas gracias, un gran abrazo y un saludo a la audiencia.
El doctor Manuel Ferreira Bruschetti, economista y ex ministro de Hacienda, conversando entonces con...